Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, martes 19 de octubre, memoria litúrgica, entre otros, de San Pablo de la Cruz, sacerdote y fundador de los pasionistas. Y comenzamos esta emisión leyendo el tuit del Papa Francisco, que hoy nos dice: la oración es como el oxígeno de la vida. La oración es atraer sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo que nos lleva siempre adelante. La corrupción es realmente un drama, un flagelo, pero lo más serio es la impunidad. Palabras del arzobispo de Córdoba, Argentina, entrevistado a menos de un mes de las elecciones legislativas en el país. Monseñor Ñáñez se refiere a la pobreza estructural, la educación y la salud. La sinodalidad es un desafío porque nos mueve el tapete, dice Monseñor Faustino Armendariz Jiménez al hablar con Vatican News sobre el camino que emprenderá la Iglesia de Durango en México con la apertura de la fase diocesana del sínodo sobre la sinodalidad. Y el Papa el próximo 5 de noviembre celebrará la misa en la Universidad Católica de Roma en ocasión del 60 aniversario de la inauguración de la Facultad de Medicina. Buena sintonía. Una ocasión para recordar y celebrar será esta la misa que presidirá el Papa Francisco el próximo viernes 5 de noviembre a las 10:30 de la mañana en el campus romano de la Universidad Católica del Sagrado Corazón con motivo del 60º aniversario de la inauguración de la Facultad de Medicina y Cirugía. La noticia fue anunciada por la prefectura de la Casa Pontificia. Se recuerda que el pasado mes de julio, pocos días después de ser dado de alta del policlínico Gemelli, donde había sido internado para una operación de colon, el Papa había recordado en una carta al rector Franco Anelli el centenario de la fundación de la universidad, cuya vocación primordial es la promoción cultural e integral de la persona humana. Precisamente esta misión, escribía el Papa, es una expresión del corazón y abre las puertas al futuro. Se espera con alegría la santa misa que presidirá el Papa, recordamos, el próximo viernes 5 de noviembre a las 10:30 de la mañana. Falta menos de un mes para las elecciones legislativas en la República Argentina. El país natal del Papa Francisco atraviesa un clima político tenso tras la celebración de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del pasado 12 de septiembre, que dieron como resultado una derrota del oficialismo. El debate político ha visto actitudes un tanto confrontativas e incluso agresivas, con discursos que buscan captar adhesiones, dice Monseñor Carlos Ñáñez, arzobispo de la provincia de Córdoba, quien señala asimismo en la entrevista con Vatican News la falta de explicación de propuestas a la población argentina que sufre no solo por la pobreza estructural, sino también por la corrupción y la impunidad. Escuchemos. Monseñor Carlos Ñáñez, arzobispo de Córdoba, Argentina. Monseñor Ñáñez, bienvenido. Gracias por recibir esta llamada.
Bueno, es un gusto y un saludo a todos los oyentes de Radio Vaticana.
Excelencia. La Argentina está, podemos decir, en un momento crucial de su historia política, tras la celebración de las primarias, de las PASO. Según usted, nos importa mucho saber qué piensa, qué ha sobrado y qué ha faltado en el debate político.
La importancia de las elecciones en un sistema democrático es algo en cual todos estamos de acuerdo. Precisamente las elecciones dan la oportunidad de seleccionar propuestas y seleccionar a los candidatos. En este sentido, las primarias tienen una importancia particular. Luego, las elecciones generales nos llevan a profundizar el discernimiento y a concretar una decisión. Lo que suele ocurrir es que a veces se da más importancia a las encuestas, a las imágenes de posibles candidatos, a discursos para captar adhesiones, y a veces falta la presentación y explicación de propuestas. Yo recuerdo cuando era joven que en ocasión de las elecciones se solían presentar lo que se llamaban las plataformas partidarias y las plataformas electorales. Eso hoy no es tan corriente. Y entonces es una de las, me parece a mí, carencias que ojalá en la perspectiva que estamos ahora de prepararnos para las elecciones legislativas generales, ojalá haya una presentación y explicación de las propuestas. Eso por lo menos es lo que yo anhelo, para que los ciudadanos podamos discernir y concretar nuestra decisión.
Exacto. Monseñor, ¿ha habido un verdadero debate? ¿Qué ha habido de más que podría haberse evitado?
Y bueno, a veces actitudes un tanto confrontativas, incluso hasta agresivas. A mí me parece que eso complica el clima general. Yo creo que es cierto que en estas circunstancias hay apasionamiento y demás, pero tiene que haber al mismo tiempo una mesura, porque los que contienden en una disputa electoral son adversarios, pero no enemigos, porque somos todos ciudadanos de una nación que queremos construir entre todos.
La pobreza estructural, la desaparición de la clase media, sobre la que podemos decir está fundada la República Argentina, es una causa de los resultados de las elecciones, cuyos números podrían repetirse y, según algunos, incluso aumentarse en las legislativas de noviembre. ¿Qué significa ser pobre en la Argentina de hoy? ¿Quiénes son pobres en la Argentina de hoy?
Bueno, hay, de acuerdo a las estadísticas, un número elevado de personas pobres y un número considerable de personas indigentes. Y realmente es una situación penosa para nuestro país, porque es una nación potencialmente próspera y con una población que tiene numerosos talentos y que, aprovechando la riqueza de recursos naturales y esos talentos, podría multiplicar los bienes para que no se dieran estos índices de pobreza, sino que tuvieran todos una perspectiva de vida razonable y digna. Entonces, esto me parece que es una contradicción en nuestro país. Ahora, a mí me parece también que hay que mirar la realidad tal como se presenta y buscar, imaginar soluciones que ciertamente van a implicar esfuerzo, un esfuerzo de todos y quizá un esfuerzo largo, pero creo que hay posibilidades, supuesto de que se encuentre un objetivo común, que todos nos comprometamos con él, que con constancia vayamos tras ese objetivo. A mí me parece que en ese sentido el ejemplo del santo cura Brochero en su tarea tras la sierra es emblemático, porque es un hombre que fue a una zona muy postergada, casi excluida, y con su predicación evangélica, con su acción apostólica, logró hacer confluir las voluntades tras un esfuerzo común que, además de posibilitar una vida cristiana más comprometida, más digna, también suscitó condiciones de vida sociales que dignificaron a la población y que le ofrecieron posibilidades de una mejor existencia.
Pasamos a la cuarta pregunta, el trabajo. El trabajo dignifica al hombre. Muchos apuntan el dedo contra el oficialismo, que no busca solucionar los problemas estructurales, sino poner remiendas, parches, como los subsidios para las personas necesitadas. Usted, que está cerca del pueblo, nos ha dado el ejemplo, nos acaba de dar el ejemplo de este santo, Gabriel Brochero. ¿Qué piensa usted, hablando a partir de sus experiencias de encuentro con el pueblo, cómo piensa que se puede afrontar el tema de los parches, de los subsidios. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué es lo que responde la gente en ese sentido? ¿Cuál es el sentir del pueblo?
Tengo presente lo que sucedió en la crisis de fines de 2001, principio de 2002, que fue también un momento muy penoso para la Argentina. Recuerdo que en un momento de oración en la catedral, la gente después de la celebración decía así espontáneamente: nosotros no queremos bolsones, queremos trabajo. Y llevándolo a la crisis del momento actual, muchos dicen: nosotros en el fondo no queremos planes, queremos trabajo. Entonces uno dice: bueno, los subsidios, estos planes sociales, en la emergencia cumplen una función, pero tiene que ser algo transitorio. Lo importante es generar trabajo, porque es el trabajo lo que dignifica, y crear condiciones para que ese trabajo sea lo más estable posible, de manera tal que la persona no viva con la zozobra de la precariedad, sino que sepa que tiene un trabajo que lo dignifique, que le permite aspirar a un futuro cada vez mejor. Y eso me parece que es bueno, una responsabilidad, por supuesto, de toda la sociedad, pero particularmente de quienes gobiernan, que deben trazar políticas públicas que favorezcan esto y que sean estables para crear condiciones de trabajo y favorecer la creación de puestos de trabajo.
El sínodo no es un tema, es un estilo de vida, una manera de ser en la cual tenemos que involucrarnos todos. Todo este proceso, que es todo un desafío para la Iglesia. ¿Por qué? Porque nos mueve el tapete, decimos en México. Nos saca de nuestra comodidad, nos hace abrirnos de tal manera que este estilo de vida comunional se lleve a la práctica, porque no podemos simular la unidad y la comunión, porque esto se tiene que manifestar en obras, y estas obras, este proceso de comunión nos tiene que llevar a un objetivo, que es la misión evangelizadora. O fortalecemos la misión evangelizadora.
La misión evangelizadora, o la fortalecemos, o la fortalecemos. No hay alternativas para el arzobispo de Durango, Monseñor Faustino Armendariz Jiménez, que ve en la misión evangelizadora el culmen del camino de preparación para el sínodo sobre la sinodalidad en 2023.
Yo le puedo hablar de este tiempo y, lógicamente, de una situación generalizada en nuestro país. No todos los fieles católicos se acercan a un servicio evangelizador. Hay encuestas que nos dicen que entre el 10 y el 15% se hacen presentes en las misas dominicales. Y lógicamente esto es preocupante. Y esto nos mueve a impulsar, no solamente porque haya surgido esta propuesta del Santo Padre del Sínodo, sino porque ya veníamos respondiendo a esta preocupación de este alejamiento de católicos, de la presencia de las sectas, de la secularización generalizada a través de un trabajo misionero. Miramos hacia el pasado con gratitud, pero miramos el presente con responsabilidad y el futuro con gran esperanza. Y esa gran esperanza, lógicamente, nosotros la ubicamos en nuestros deseos de evangelizar y no de mirar este proceso sinodal como algo yuxtapuesto, que viene a darnos más trabajo, sino que a integrar este proceso sinodal dentro de nuestro proceso evangelizador.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este 19 de octubre. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.